Capítulo 113. Neumáticos y ruedas. Introducción a los neumáticos. Propósito. La fricción o tracción entre la llanta y la carretera determina las características de manejo de cualquier vehículo. Piense en esta afirmación por un segundo. La composición, la construcción y el estado de los neumáticos son algunos de los aspectos más importantes de los sistemas de dirección, suspensión, alineación y frenado de cualquier vehículo. Un vehículo que se maneja mal o que tira, lanza, salta o maneja de manera rara puede estar sufriendo de llantas defectuosas o gastadas. Comprender la construcción de una llanta es importante para que el técnico pueda identificar fallas de llanta o problemas de manejo del vehículo. Función. Los neumáticos están montados sobre ruedas atornilladas al vehículo para proporcionar lo siguiente. Almohadilla 1. Acción del amortiguador al conducir sobre superficies rugosas. Almohadilla 2. Fricción o tracción entre las ruedas y la carretera. Todos los neumáticos se ensamblan a mano a partir de muchos componentes diferentes que consisten en varios compuestos de caucho, acero y varios tipos de material textil. Los neumáticos también están disponibles en muchos diseños y tamaños diferentes. Consulte la figura 113, tablero 1. La figura A, un medidor de profundidad de la banda de rodadura de un neumático típico. El émbolo móvil central se empuja hacia abajo en la ranura del neumático. Figura B, la profundidad de la banda de rodadura se lee en el borde superior del manguito. En este ejemplo, la profundidad de la banda de rodadura es de 6.32 segundos de pulgada. Partes de un neumático. Huella. La banda de rodadura se refiere a la parte del neumático que hace contacto con el suelo. El caucho de la banda de rodadura es químicamente diferente de otras partes de caucho de un neumático, y está compuesto para una combinación de tracción y desgaste del neumático. La profundidad de la banda de rodadura suele ser de 11.32 segundos de pulgada en neumáticos nuevos, esto podría variar, según el fabricante, de 9.32 segundos a 15.32 segundos de una pulgada. La figura 113-1 muestra un medidor de profundidad de la banda de rodadura. Nota, la profundidad de una banda de rodadura siempre se expresa en una 32 segundos de pulgada, incluso si la fracción se puede reducir a un 16avo o un octavo. Los indicadores de desgaste también se denominan barras de desgaste. Cuando la profundidad de la banda de rodadura está por debajo del límite legal de 2.30 segundos de pulgada, aparecen franjas calvas a lo largo de la banda de rodadura. Ver figura 113-2. Las barras de unión están moldeadas en la banda de rodadura de la mayoría de los neumáticos clasificados para todas las estaciones. Estas barras de refuerzo de caucho se colocan entre los bloques de la banda de rodadura en las filas exteriores de la banda de rodadura para evitar un desgaste inusual, y reducir el ruido de la banda de rodadura. Como el neumático se desgasta normalmente, las barras de unión aparecerán gradualmente. Esto no debe confundirse con una indicación de desgaste excesivo del borde exterior. Una banda de rodadura de llanta con lo que parece ser una banda sólida en todo el ancho de la banda de rodadura es lo que el técnico de servicio debe considerar como indicador de barra de desgaste. Las ranuras son huecos grandes y profundos moldeados en la banda de rodadura, y que separan los bloques de la banda de rodadura. Estas ranuras se denominan ranuras circunferenciales o cortes. Las ranuras que corren lateralmente a lo largo de la banda de rodadura de un neumático se denominan ranuras laterales. Ver figura 113-3. Las ranuras en ambas direcciones son necesarias para la tracción en mojado. El agua atrapada puede hacer que las llantas se suban sobre una capa de agua y pierdan contacto con el suelo, como se muestra en la figura 113 tablero 4. Esto se denomina hidroplaneo. Con neumáticos gastados, el hidroplaneo puede ocurrir a velocidades tan bajas como 30 millas por hora en carreteras mojadas. Detenerse y tomar una curva es imposible cuando ocurre el hidroplaneo. Los surcos son pequeñas hendiduras en el área de la banda de rodadura para aumentar la tracción en seco y húmedo. Consulte la figura 113 tablero 2. Los indicadores de desgaste, o barras de desgaste, son tiras de banda de rodadura calva que muestran cuando la profundidad de la banda de rodadura es de 2.32 segundos de pulgada, que es el límite legal en muchos estados. Pared lateral. La pared lateral es la parte del neumático entre la banda de rodadura y la rueda. La pared lateral contiene todos los detalles de tamaño y construcción del neumático. Algunos neumáticos se vuelven marrones en las paredes laterales al poco tiempo. Esto se debe al daño del ozono, atmósfera, que en realidad hace que el caucho se oxide. Los neumáticos de primera calidad contienen un aditivo químico antioxidante mezclado con la goma de la pared lateral para evitar esta decoloración. Letra lateral blanca con letras. Cuando las llantas neumáticas se construyeron por primera vez a principios de la década de 1900, solo se usaba caucho natural. Todo el neumático era blanco. Cuando se descubrió que el negro de carbón aumentaba mucho la dureza de un neumático, se utilizó. Al público no le gustó el cambio de llantas blancas a negras, por lo que los fabricantes de llantas colocan el negro carbón, negro lámpara, solo en la goma que se usaría para la parte de la banda de rodamiento de la llanta. Este neumático duró mucho más porque la banda de rodadura de goma negra que tocaba el suelo era más fuerte y resistente, se vendió bien porque las paredes laterales eran blancas. Los flancos blancos o los neumáticos con letras blancas en realidad contienen una tira de goma blanca debajo del flanco negro. Esto se muele en la fábrica para revelar la goma blanca. Solo las paredes blancas o las líneas de letras blancas contienen esta costosa goma blanca. Se hacen posibles varios anchos de paredes blancas simplemente cambiando el ancho de la muela. Consulte la figura 113 tablero 3. La banda de rodadura de la llanta corre alrededor de la circunferencia de la llanta, y su patrón ayuda a mantener la tracción. Las nervaduras proporcionan agarre, mientras que las ranuras dirigen el agua de la carretera lejos de la superficie. Las ranuras ayudan a que el neumático se adhiera a la carretera. Consulte la figura 113 en el tablero 4. El hidroplaneo puede ocurrir a velocidades tan bajas como 30 millas por hora, 48 km h. Si el agua es lo suficientemente profunda y la banda de rodadura de la llanta no puede evacuar el agua a través de sus ranuras lo suficientemente rápido, la llanta puede levantarse de la superficie de la carretera con una capa de agua. El hidroplaneo ocurre a velocidades más bajas a medida que el neumático se desgasta. Talón. El talón es la base del neumático, y está ubicado donde el neumático agarra el interior de la llanta de la rueda. Almohadilla 1. El cordón está construido con muchas vueltas de alambre de acero recubierto de cobre o bronce. Almohadilla 2. Las capas del cuerpo principal o capas de material se envuelven alrededor del cordón. Almohadilla 3. La mayoría de los neumáticos de capa radial y todos los neumáticos de camión envuelven el talón con material adicional para agregar resistencia. Precaución: si el talón de una llanta está cortado o dañado, la llanta debe ser reemplazada. Consulte la figura 113 tablero 5. Construcción típica de una llanta radial. Algunos neumáticos tienen una sola capa de carrocería, y algunos neumáticos usan más de dos capas de cinturón. Capa del cuerpo. Un neumático obtiene su fuerza de las capas de material envueltas alrededor de ambos talones debajo de la banda de rodadura y el caucho de la pared lateral. Esto crea el marco principal, o carcasa, del neumático. Estas telas para el cuerpo a menudo se denominan telas para carcasa. Un neumático de cuatro capas tiene cuatro capas separadas de material. Si las capas de la carrocería se superponen en un ángulo, diagonal, el neumático se llama neumático de capa diagonal. Si solo se utilizan una o dos capas del cuerpo y no se cruzan en ángulo, sino que se encuentran directamente de un talón a otro, entonces el neumático se llama capa radial. Ver figura 113-5. Almohadilla 1. El rayón es un material de la capa del cuerpo que se utiliza en muchos neumáticos porque proporciona una conducción muy suave. Una de las principales desventajas del rayón es que se pudre si se expone a la humedad. Almohadilla 2. El nylon es un material de capa de cuerpo fuerte. Aunque todavía se usa en algunos neumáticos, tiende a aplanarse después de estar sentado durante la noche. Almohadilla 3. Aramida es el nombre genérico de las fibras de poliamida aromática desarrolladas en 1972. La aramida es varias veces más resistente que el acero, libra por libra, y se utiliza en la construcción de neumáticos de alto rendimiento. Kevlar es el nombre comercial de DuPont para aramida, y una marca comercial registrada de DuPont de Nemours & Co. Y Almohadilla 4. El poliéster es el material de neumáticos más utilizado porque proporciona las características de conducción suave del rayón con la resistencia a la putrefacción y la fuerza del nylon. Cinturón. Un cinturón para neumáticos son dos o más capas de material que se aplican sobre las capas de la carrocería y debajo del área de la banda de rodadura solo para estabilizar la banda de rodadura y aumentar la vida útil y el manejo de la misma. Almohadilla 1. El material de la correa puede consistir en lo siguiente. A malla de acero. Si. Nylon. C. Seda artificial. Re. fibra de vidrio. Y mi aramida. Almohadilla 2. Todos los neumáticos radiales tienen cinturón. Nota, la mayoría de las llantas clasificadas para alta velocidad usan una superposición de nylon o un cinturón de protección entre la correa de dos capas y la banda de rodadura de la llanta. Esta superposición ayuda a estabilizar el paquete del cinturón, y ayuda a mantener el neumático unido a altas velocidades, cuando la fuerza centrífuga actúa para desgarrar un neumático. Consulte la figura 113 tablero 6. El empalme principal de una llanta a menudo se puede ver y sentir en el interior de la llanta. La persona que ensambla, construye, la llanta generalmente coloca una etiqueta cerca del empalme principal como medio de identificación para el control de calidad. Línea interior. El revestimiento interior es el revestimiento de goma blanda, generalmente un compuesto de caucho butílico, en el interior del neumático que protege las capas del cuerpo, y ayuda a proporcionar un sellado automático de pequeños pinchazos. Empalme mayor. Cuando el neumático es ensamblado por un artesano en una máquina de fabricación de neumáticos, las capas de la carrocería, las correas y el caucho de la banda de rodadura se unen. La tela está superpuesta aproximadamente 5 hilos. El punto donde ocurre la mayoría de estas superposiciones se llama empalme principal, que representa la parte más rígida de la llanta. Este empalme principal es visible en la mayoría de los neumáticos en el interior, como se muestra en la figura 113 tablero 6. Nota, en la mayoría de los vehículos nuevos y o llantas nuevas, el fabricante de las llantas pinta un dot en la pared lateral cerca del talón, indicando el diámetro más grande de la llanta. El diámetro más grande del neumático suele estar cerca del empalme principal. El fabricante de la rueda marca la rueda o perfora el orificio del núcleo de la válvula en el diámetro más pequeño de la rueda. Por lo tanto, el punto debe estar alineado con el núcleo de la válvula o marcado para un mejor equilibrio y una desviación radial mínima. Moldeo de neumáticos. Una vez que el neumático ha sido ensamblado por la máquina de fabricación de neumáticos, se denomina neumático verde. Ver figura 113 tablero 7. En esta etapa de la construcción, la goma se puede devolver y reutilizar porque no se ha cambiado químicamente. El neumático crudo terminado se coloca en un molde donde se forman su forma, diseño de la banda de rodadura, y todas las marcas de las paredes laterales. Ver figura 113-8. Mientras está en el molde, una vejiga de vapor llena el interior del neumático y fuerza al neumático contra el exterior del molde. Después de aproximadamente 30 minutos a 300 grados FO, 150 grados, el calor cambia la química del caucho. La llanta ya no se llama llanta verde sino llanta curada, y después de la inspección y limpieza, está lista para su envío. Algunos neumáticos usan letras al final del tamaño del neumático, sufijos, para. Indican aplicaciones especiales, incluidas las siguientes, consulte la tabla en la página 1340. Consulte la figura 113 tablero 7. Complete la etapa 1. Capas del cuerpo, componentes de la pared lateral y talones. Etapa 2. El tambor de construcción se expande en preparación para recibir las correas y la banda de rodadura. Etapa 3. Aplicación de la correa N. Grado 1. Etapa 4. Aplicación de la correa almohadilla 2. Etapa 5. Aplicación de la banda de rodadura. Etapa 6. El tambor se retrae para soltar la llanta verde, sin curar, completa. Preguntas frecuentes. ¿Por qué me impacta la electricidad estática cuando conduzco un vehículo determinado? La electricidad estática se acumula en los aislantes debido a la fricción de los neumáticos con la carretera. Los neumáticos más nuevos utilizan sílice, y contienen menos negro de humo en el caucho, lo que hace que los neumáticos sean conductores de electricidad. Debido a que los neumáticos no pueden conducir la electricidad estática al suelo, se acumula dentro del vehículo y se descarga a través del cuerpo del conductor o del pasajero cada vez que se toca la manija de la puerta de metal. Nota, los operadores de las cabinas de peaje informan que muchos conductores los sorprenden cuando el dinero pasa entre el conductor y el operador de la cabina de peaje. Los diseños de flancos de neumáticos más nuevos que utilizan sílice suelen incorporar secciones de carbono que se utilizan para descargar la electricidad estática al suelo. Para ayudar a reducir la acumulación de carga estática, rocíe la tapicería con un aerosol antiestático disponible en tiendas de descuento y supermercados. Consulte la figura 113-8. Después de que toda la llanta se haya ensamblado en una llanta verde completa, se coloca en una máquina para moldear llantas donde la llanta se moldea en forma, y la goma cambia químicamente por el calor. Esta reacción química irreversible se llama vulcanización. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto cambia la presión de los neumáticos con un cambio de temperatura? A medida que aumenta la temperatura de un neumático, también aumenta la presión dentro del neumático. La cantidad general de ganancia de presión, cuando aumentan las temperaturas, o pérdida, cuando las temperaturas disminuyen, es la siguiente: un aumento de 10 grados F provoca un aumento de un psi. Una disminución de 10 grados F provoca una disminución de un psi. Por ejemplo, si una llanta se infla correctamente a 35 psi cuando está fría y luego se conduce en una carretera, la presión de la llanta puede aumentar 5 psi o más. Precaución, no permita que salga aire de un neumático caliente. Si se libera aire de una llanta caliente para reducir la presión a las especificaciones, la llanta estará desinflada cuando la llanta se haya enfriado. La especificación de presión de los neumáticos es para neumáticos fríos. Compruebe siempre la presión de los neumáticos en un vehículo que conducido menos de 2 millas, o 3,2 kilómetros. La presión de aire en los neumáticos también afecta el ahorro de combustible. Me caigo. Cuatro llantas están desinfladas o baja presión de aire, la economía de combustible se reduce aproximadamente 0.1 millas por galón por cada un si baja. Por ejemplo, si los cuatro neumáticos se inflaran a 25 psi en lugar de 35 psi, no solo se verá afectada la vida útil del neumático, sino que el ahorro de combustible se reducirá en aproximadamente una milla por galón. Los neumáticos de alta flotación para camiones ligeros están diseñados para brindar un mejor desempeño todoterreno en arena, barro y suelo blando y aún así brindar. Descripción del servicio. Los neumáticos fabricados después de 1990 utilizan un método de descripción de servicio de flanco. Información de acuerdo con ISO 4000, normas internacionales. Organización, que incluye el tamaño, la carga y la clasificación de velocidad juntos en un formato fácil de leer. Ver figura 113 tablero 9. Consulte la tabla en la página 1341. Tamaños de neumáticos de alta flotación. Los neumáticos de alta flotación para camiones ligeros están diseñados para ofrecer mejores rendimiento todoterreno en arena, barro y suelo blando y aún así ofrece un rendimiento aceptable en superficies duras. Estos neumáticos suelen ser más grandes que los neumáticos convencionales, y requieren un ancho de rueda más ancho de lo normal. Los neumáticos de alta flotación tienen una designación de tamaño como 33 x 12,50 R x 15 litros T, consulte la tabla en la página 1342. Preguntas frecuentes. ¿Qué efecto tiene el tamaño de la llanta en la relación de transmisión general? Los clientes a menudo preguntan qué efecto tiene el cambio de tamaño de los neumáticos en la economía de combustible y las lecturas del velocímetro. Si se instalan llantas más grandes, o más pequeñas, en un vehículo, también cambiarán muchos otros factores. Estos incluyen los siguientes. Almohadilla 1. Lectura del velocímetro. Si se utilizan neumáticos de mayor diámetro, el velocímetro leerá más lento de lo que realmente está viajando. Esto puede resultar en multas por exceso de velocidad. Almohadilla 2. Lectura de odómetro. Aunque se dice que los neumáticos más grandes ofrecen una mejor economía de combustible, se puede calcular todo lo contrario. Dado que una llanta de mayor diámetro viaja más lejos que una llanta de menor diámetro, la llanta más grande hará que el odómetro lea una distancia más corta que la que realmente recorre el vehículo. Por ejemplo, si el odómetro indica 100 millas recorridas con neumáticos que tienen un 10% de circunferencia de mayor tamaño, la distancia real recorrida es de 110 millas. Almohadilla 3. Economía de combustible. Si la economía de combustible se calcula sobre las millas recorridas, el resultado será una economía de combustible menor que para el mismo vehículo con los neumáticos originales. Consulte la figura 113-9. Figura A, la designación del tamaño de la llanta incluye el ancho de sección transversal y la relación de aspecto. La relación de aspecto es la relación proporcional entre el ancho y la altura del neumático expresada como porcentaje. Figura B, vista en sección transversal de un neumático típico que muestra la terminología. Índice de carga y cargas equivalentes. El índice de carga, como se muestra en la figura 113-11, es un método abreviado para indicar las capacidades de carga de un neumático. Los pesos enumerados en la tabla representan el peso que cada neumático puede soportar de forma segura. Multiplique esta cantidad por 4 para obtener el máximo que el vehículo debe pesar completamente cargado con carga y pasajeros. Clasificaciones de velocidad. Los neumáticos se clasifican según la velocidad máxima sostenida. Un vehículo nunca debe conducirse más rápido que la velocidad nominal de los neumáticos. Ver gráfico 113-1. Precaución, una clasificación de alta velocidad no garantiza que los neumáticos no fallarán, incluso a velocidades mucho más bajas que la clasificación. El estado de los neumáticos, el inflado y la carga del vehículo también afectan el rendimiento del neumático. A medida que aumenta la clasificación de velocidad de un neumático, existen menos compromisos para la comodidad del conductor y el bajo nivel de ruido. La clasificación de velocidad más alta no significa un mejor neumático. Para sobrevivir, un neumático de alta velocidad debe construirse con compuestos de banda de rodamiento rígidos, cuerpo reforzado o construcción, carcasa y ángulos de tela que favorezcan la alta velocidad y el alto rendimiento por encima de otras consideraciones. Por ejemplo, un neumático con clasificación V a menudo tiene menos profundidad de dibujo que un neumático similar con una clasificación de velocidad H y, por lo tanto, a menudo no tendrá una vida útil tan larga. Dado que las clasificaciones de velocidad se desarrollaron por primera vez en Europa, las letras corresponden a la velocidad métrica en kilómetros por hora, con una conversión a millas por hora como se indica. Consulte la figura 113-10. Observe que el diámetro exterior total del neumático permanece casi igual y, al mismo tiempo, la relación de aspecto disminuye y el diámetro de la llanta aumenta. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto más grande puedo ir? Muchos propietarios piensan que pueden mejorar su vehículo mejorando el tamaño de los neumáticos sobre el tamaño que viene de fábrica para que su vehículo se vea más deportivo y se conduzca y maneje mejor. Al cambiar el tamaño de la llanta, hay muchos factores a considerar. Almohadilla 1. El neumático debe tener el mismo diámetro exterior que el original para mantener las especificaciones adecuadas de suspensión, dirección y altura de manejo. Almohadilla 2. El tamaño de la llanta afecta los valores del sensor de velocidad del vehículo, los valores del sensor de la rueda del freno ABS que pueden cambiar el funcionamiento de la transmisión automática y el funcionamiento del ABS. Almohadilla 3. El neumático no debe ser tan ancho que entre en contacto con el hueco de la rueda interior o los componentes de la suspensión. Almohadilla 4. Generalmente, es aceptable un neumático que sea 10 milímetros más ancho. Por ejemplo, un tamaño de neumático de equipo original 205/75x15, diámetro exterior igual 27,1 pulgadas, se puede cambiar a 215/75x15, diámetro exterior igual 27,6 pulgadas. Este gran cambio tiene menos de un medio de pulgada de ancho, y aumenta el diámetro exterior en un medio de pulgada. Nota, el diámetro exterior se calcula sumando el diámetro de la rueda a la altura de la sección transversal del neumático, multiplicado por 2. Ver figura 113-10. Almohadilla 5. Siempre que cambie los neumáticos, asegúrese de que la capacidad de carga sea igual o mayor que la de los neumáticos originales. Almohadilla 6. Si se desean neumáticos más anchos, se requiere una relación de aspecto menor para mantener el mismo, o casi el mismo, diámetro exterior general del neumático. Observe que la altura total de la pared lateral generalmente se mantiene. Si se necesitan neumáticos aún más grandes, entonces 225/60x15 puede estar bien. Revisemos los cálculos. 225/0,60 igual 135 milímetros. Observe que esta es una altura de la pared lateral demasiado corta en comparación con la llanta original. Consulte el número 6. Almohadilla 7. Utilice el concepto más 1 o más 2. Al especificar neumáticos más anchos, la altura de la pared lateral debe reducirse para mantener las mismas especificaciones del equipo original o cerca de las mismas. El concepto más 1 implica reemplazar las ruedas con ruedas de una pulgada más de diámetro para compensar el aspecto más bajo de los neumáticos más anchos. La diferencia total en el diámetro exterior es de solo 0,5 pulgadas, aunque el ancho del neumático ha aumentado de 205 a 225 milímetros, y el diámetro de la rueda ha aumentado en una pulgada. Si el dinero no es un problema y el objetivo es el rendimiento total, También se puede usar un concepto de más 2, use un neumático P245/50x17, y cámbielo por rines de 17 pulgadas de diámetro. Aquí el diámetro total está dentro de 1/20 de pulgada del combinación de llanta original, pero el ancho de la llanta es de 1,6 pulgadas o 40 milímetros, más ancho que el neumático original. Consulte la sección Ruedas más adelante en este capítulo para conocer el espaciado y la compensación correctos de la parte posterior de las ruedas cuando compre ruedas de repuesto. Presión y tracción de los neumáticos. Todos los neumáticos deben estar inflados según las especificaciones dadas por el fabricante del vehículo. La mayoría de los vehículos tienen cifras recomendadas para inflar las llantas escritas en el manual del propietario o en un cartel o calcomanía en el poste de la puerta o en la guantera. Ver figura 113-12. El número de presión moldeado en el costado de un neumático debe considerarse la presión máxima cuando el neumático está frío. Las presiones superiores a las indicadas en la pared lateral se pueden medir en un neumático caliente. Ancho de llanta y tamaño de llantas. El ancho de la llanta es la distancia entre las bridas de la llanta, a veces llamado ancho de brida a brida. Como regla general, para un ancho de llanta dado, es mejor no cambiar el ancho del neumático más de 10 milímetros, ya sea más ancho o más estrecho. Para un ancho de neumático dado, es mejor no variar el ancho de la llanta más de media pulgada en ninguna dirección. Por ejemplo, si el tamaño de la llanta original es 195/70x14, entonces se podría usar una 185/70x14, o 10 milímetros, o 205/70x14, o más 10 milímetros, en la llanta original, o rueda, sin daños indebidos si la llanta de reemplazo tiene el espacio adecuado con la carrocería y los componentes de la suspensión. La instalación de un neumático en una rueda demasiado estrecha hará que el neumático se desgaste excesivamente en el centro de la banda de rodadura. La instalación de un neumático en una rueda demasiado ancha provocará un desgaste excesivo del neumático en ambos bordes. Consulte la figura 113 tablero 11. Las marcas típicas en las paredes laterales para el índice de carga, y la clasificación de velocidad según el tamaño de la llanta. Consulte la tabla 113, tablero 1. Las clasificaciones de velocidad se basan en el funcionamiento continuo a la velocidad nominal. La clasificación de velocidad exacta para un neumático con clasificación Z en particular está determinada por el fabricante del neumático y puede variar según el tamaño. Por ejemplo, no todos los neumáticos de la marca X con clasificación Z tienen una velocidad de 170 millas por hora, aunque uno tamaño puede ser capaz de estas velocidades. Consulte la figura 113 en el tablero 12. Un letrero de puerta típico que se usa en un vehículo del General Motors que indica el inflado de llantas recomendado. Tenga en cuenta que la información también incluye el tamaño y la clasificación de velocidad del neumático, así como el tamaño de rueda recomendado. Sistema Uniforme de Clasificación de Calidad de Neumáticos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera desarrollaron un sistema de clasificación de llantas, el Sistema de Clasificación Uniforme de Calidad de Llantas, abreviado UTQGS, para ayudar a los clientes a juzgar mejor el desempeño relativo de las llantas. Las tres áreas del desempeño de los neumáticos son el desgaste de la banda de rodamiento, la tracción y la resistencia a la temperatura, como se muestra en la figura 113, tablero 13. Nota: todos los neumáticos vendidos en los Estados Unidos deben tener las clasificaciones UTQ moldeadas en la pared lateral. Consulte el tablero 13 de la figura 113. Clasificaciones típicas del sistema de clasificación de calidad uniforme de llantas impresas en el costado de la llanta. Desgaste de pisas. El grado de desgaste de la banda de rodadura es una clasificación de comparación basada en la tasa de desgaste de un neumático estandarizado, probado en condiciones cuidadosamente controladas, al que se le asigna un valor de 100. Un neumático con una clasificación de 200 debe tener una vida útil dos veces mayor que los neumáticos estándar. Nota: la llanta estándar tiene una clasificación de desgaste de la banda de rodadura de 100. Este valor generalmente se acepta como una vida útil de 20.000 millas de conducción normal. Por lo tanto, se podría esperar que un neumático con una clasificación de 200 dure 40.000 millas. Consulte la tabla en la página 1345. La vida útil de la banda de rodamiento de cualquier neumático se ve afectada por los hábitos de conducción, las paradas rápidas, Los arranques y las curvas disminuirán la vida útil de la banda de rodamiento, la rotación de los neumáticos, o la falta de rotación de los neumáticos, el inflado, la alineación de las ruedas, las superficies de la carretera y las condiciones climáticas. Preguntas frecuentes. ¿Existe una regla general para el tamaño de la llanta? Según la Tyrant Rim Association, Incorporated, la respuesta es no. Cada tamaño de neumático tiene un ancho de llanta designado en el que está diseñado para ser montado a fin de proporcionar el mejor rendimiento y desgaste. El ancho de la llanta especificada también varía con el diámetro de la llanta. Una llanta de 235/45x17 puede requerir una llanta de 7.5 pulgadas, pero una llanta de 235/45x19 puede requerir una llanta de 8.0 pulgadas. Una regla práctica que se ha utilizado es multiplicar el ancho de la llanta por 33,55 para determinar el tamaño aproximado de la llanta para la llanta. Por ejemplo, considere lo siguiente. Consulte la tabla 1345. Siempre consulte con el fabricante del neumático el ancho de llanta especificado que se debe utilizar. Tracción. El rendimiento de tracción se califica con las letras A, A, B y C, siendo A el más alto. Nota, la clasificación de tracción es solo para la distancia de frenado en mojado. No incluye tracción en curvas ni rendimiento de frenado en seco. La clasificación de tracción es solo uno de muchos otros factores que afectan la tracción de frenado en mojado, incluido el inflado del aire, la profundidad de la banda de rodadura, la velocidad del vehículo y el rendimiento de los frenos. Preguntas frecuentes. ¿Qué tipo de neumáticos deben usarse y cuándo? Los propietarios de vehículos a menudo se confunden cuando se trata de reemplazar neumáticos. A menos que las llantas o ruedas hayan sido reemplazadas por otras de un tamaño diferente al que venía originalmente el vehículo, la información necesaria se puede encontrar en el manual del propietario o en una pegatina en la jamba de la puerta del conductor. Las cuatro cosas que deben revisarse al reemplazar los neumáticos incluyen: Almohadilla 1. El tamaño correcto. Un tamaño de neumático describe el ancho del neumático, la altura de la pared lateral y el diámetro de la llanta. Debe ser del mismo tamaño que tenía originalmente el vehículo. Almohadilla 2. Índice de velocidad. La clasificación de velocidad se da como una letra Q, T, S, H, V, W y debe ser la misma que las llantas originales que venían con el vehículo. Almohadilla 3. La capacidad de carga. Esto es especialmente importante cuando se compran llantas para una camioneta o SUV donde se puede transportar una carga completa. Verifique la capacidad de carga en la pared lateral de los neumáticos para asegurarse de que coincidan o superen la capacidad de carga de los neumáticos originales. El índice de carga se da como un número en combinación con el índice de velocidad, es decir, 93 voltios, y juntos se conocen como la descripción de servicio del neumático. Almohadilla 4. Neumáticos de verano, invierno o verano para todas las estaciones. Si el vehículo se conducirá en un clima superior a 45 grados FO, 7 grados, se pueden usar neumáticos de verano. Neumáticos de invierno. Si el vehículo se va a conducir en condiciones invernales a temperaturas siempre por debajo de 45 grados FO, 7 grados, entonces se deben seleccionar neumáticos de invierno. Neumáticos para todas las estaciones. Si el vehículo se conducirá en una variedad de condiciones, y tanto por encima como por debajo de 45 grados F, o 7 grados, entonces se deben seleccionar neumáticos para todas las estaciones. Resistencia a la temperatura. La resistencia a la temperatura se califica con las letras A, B y C, siendo A la calificación más alta. Los neumáticos generan calor mientras giran, y se flexionan durante las condiciones normales de conducción. Es deseable una cierta cantidad de acumulación de calor porque los neumáticos producen su mayor coeficiente de tracción a temperaturas de funcionamiento normales. Por ejemplo, los conductores de autos de carrera frecuentemente desvían sus autos hacia la izquierda y hacia la derecha durante las vueltas rápidas, causando una mayor fricción entre la llanta y la superficie de la carretera, lo que calienta sus llantas a la temperatura de operación. Sin embargo, si la temperatura aumenta demasiado, una llanta puede comenzar a desmoronarse, los aceites y la goma de la llanta comienzan a volverse líquidos. El grado C es el nivel mínimo que todos los neumáticos deben poder pasar según la norma de seguridad federal de vehículos motorizados número 109 actual. Designación de neumáticos para todas las temporadas. La mayoría de los neumáticos para todas las estaciones están clasificados y etiquetados como MIS, MS o M+S y, por lo tanto, deben cumplir con las características generales de diseño especificadas por la abreviatura de la Asociación de Fabricantes de Caucho, RMA. Los neumáticos etiquetados MIS están construidos con un diseño agresivo de la banda de rodadura, así como compuestos de la banda de rodamiento y una construcción interna que están diseñados para barro y nieve. Una característica de diseño es que el neumático tiene al menos un 25% de área vacía. Esto significa que los bloques de la banda de rodadura tienen suficiente espacio abierto a su alrededor para permitir que los bloques se agarren y se limpien de nieve y barro. Los ángulos de bloque, los requisitos dimensionales y el ancho de sección transversal mínimo también son un requisito para la designación MIS. La goma de la banda de rodadura que se utiliza para fabricar neumáticos para todas las estaciones también es más flexible a bajas temperaturas. Este compuesto de caucho tiene un rebote bajo, llamado histéresis alta, y es más probable que permanezca en contacto con la superficie de la carretera. El compuesto de caucho también se llama hidrófilo, lo que significa que el caucho tiene afinidad por el agua, en lugar de ser un caucho hidrófobo, que repele el agua. Nota, la mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se use el mismo tipo de llanta en las cuatro ruedas, aunque el tamaño de la llanta puede variar entre la parte delantera y trasera en algunos vehículos de alto rendimiento. Por lo tanto, si se compran llantas de reemplazo para todas las estaciones, se debe usar un juego completo de cuatro para asegurarse de un manejo adecuado y características de tracción uniformes. Si bien los fabricantes de llantas lo han estado recomendando durante años, desde fines de la década de 1980, la mayoría de los fabricantes de vehículos también recomiendan que las cuatro llantas sean de la misma construcción y tipo de banda de rodadura para ayudar a garantizar el manejo adecuado del vehículo. Código de neumáticos. Todos los neumáticos vendidos en los Estados Unidos deben ser aprobados por el Departamento Federal de Transporte de los Estados Unidos, abreviado, DOT. Los requisitos del código de llantas DOT incluyen la resistencia al daño de las llantas que podría ser causado por bordillos, orificios y otras ocurrencias comunes de una llanta usada en vías públicas. Nota, la mayoría de los neumáticos de carrera no están aprobados por DOT, y nunca deben usarse en calles o carreteras públicas. Cada llanta aprobada por DOT tiene un número DOT moldeado en la pared lateral de la llanta. Este número generalmente está impreso en un solo lado de la llanta y generalmente está en el lado opuesto a la pared blanca. El código DOT incluye letras y números, como MJP12BDX264. Las dos primeras letras identifican el fabricante y la ubicación. En este ejemplo, las dos primeras letras, MJ, significan que el neumático fue fabricado por Goodyear Tire and Rubber Company en Topeka, Kansas. Los últimos tres números son el código de fecha de fabricación, que es el año 1994, y el 26 significa que se fabricó durante la semana 26 de 1994. Comenzando con los neumáticos fabricados después del 1 de enero de 2000, la fecha de fabricación del neumático incluye cuatro dígitos, en lugar de tres dígitos. Un nuevo código como 3406 significa la semana 34 de 2006. Ver figura 113-14. Caso de estudio. La información del código de fecha del neumático me ahorró dinero. Este autor estaba mirando un vehículo de 3 años cuando noté que el neumático trasero derecho tenía un código de fecha de fabricación más nuevo que el del vehículo. Le pregunté al propietario, ¿qué tan grave fue el impacto de este vehículo? El propietario tropezó y tartamudeó un poco, luego dijo, ¿cómo supo que ocurrió un accidente? Le dije al propietario que el neumático trasero derecho, mientras que exactamente el mismo neumático que los demás, tenían un código de fecha que indicaba que solo tenía un año, mientras que los neumáticos originales tenían la misma edad que el vehículo. Los últimos tres números del código DOT en la pared lateral indican la semana de fabricación, los dos primeros números del código de fecha de tres dígitos, seguidos por el último número del año. El propietario admitió de inmediato que el vehículo se resbaló sobre el hielo y chocó contra un bordillo, dañando la llanta trasera derecha y la rueda. Se reemplazaron tanto el neumático como la rueda y se verificó la alineación. El propietario entonces bajó el precio del vehículo $500. Conocer el código de fecha ayuda a asegurar que se compren llantas nuevas, y también puede ayudar al técnico a determinar si las llantas han sido reemplazadas. Por ejemplo, Si se encuentran llantas nuevas en un vehículo con 20.000 millas, entonces el técnico debe verificar si el vehículo pudo haber estado involucrado en un accidente o podría tener más millas de las indicadas en el odómetro. El resumen. La queja: el comprador de un automóvil usado notó que una llanta era más nueva que las demás. La causa: el propietario admitió que el vehículo se salió de la carretera y chocó contra una acera, lo que provocó daños en la rueda y el neumático. La corrección: debido a que el comprador potencial conocía el código de fecha y se lo mencionó al vendedor, el precio de compra se redujo, ahorrándole dinero al comprador. Conicidad de neumáticos y pliéster. La conicidad del neumático puede ocurrir durante la construcción de cualquier neumático radial o con cinturón cuando las partes del neumático están mal posicionadas, lo que hace que el neumático tenga un diámetro menor en un lado. Cuando este neumático se instala en un vehículo, puede hacer que el vehículo se desplace hacia un lado de la carretera debido a la forma cónica del neumático. Ver figura 113-15. Dado que la causa de la conicidad se debe a la construcción del neumático en sí, no hay nada que el técnico de servicio pueda hacer para corregir la condición. La causa exacta de la conicidad se debe generalmente al ligero movimiento de la correa y la banda de rodadura en el molde durante el inflado. Si un vehículo se detiene a un lado de la carretera, el técnico de servicio debe cambiar los neumáticos de izquierda a derecha, los neumáticos del lado izquierdo al lado derecho, y los neumáticos del lado derecho al lado izquierdo del vehículo. Si este cambio de neumáticos corrige la condición de tracción, entonces la conicidad del neumático fue la posible causa. Nota: tracción radial o tracción radial de llantas son otros términos que se usan a menudo para describir la conicidad de las llantas. Pliéster es otro término que describe una ligera fuerza de tracción en un vehículo debido a la construcción de los neumáticos. La dirección de las capas se debe al ángulo de las cuerdas en las capas del cinturón, como se ve en la figura 113, el tablero 16, y no en la capa de las capas de la carcasa, o carrocería, como su nombre lo indica. La dirección de pliegues provocará una ligera desviación independientemente de su dirección de rotación. Cambiar los neumáticos de izquierda a derecha no corregirá una condición de dirección de pliegues. Nota: siempre que se cambie un conjunto de rueda y neumático de un lado de un vehículo al otro, el neumático gira en la dirección opuesta. La dirección de pliegues se incorpora al neumático durante la construcción. No hay nada que un técnico de servicio pueda hacer para corregir la dirección de pliegue, excepto compensarla con ángulos de alineación o reemplazar la llanta. Consulte el guión 14 de la figura 113. Código de fecha de OT típico. Este neumático se fabricó la duodécima semana de 2015. Consulte la figura 113 tablero 15. La conicidad es una falla en la llanta que puede hacer que el vehículo se desplace hacia un lado debido al efecto de cono o forma de la llanta. Consulte la figura 113 tablero 16. Observe el ángulo del material de la correa en esta llanta gastada. El ángulo de la tela del cinturón puede causar una dirección de pliegue o una ligera fuerza de tracción hacia un lado del vehículo. Consulte la figura 21-17. El ángulo de deslizamiento es el ángulo entre la dirección en la que se dirige la banda de rodadura del neumático y la dirección en la que apunta. Manejo del vehículo y ángulo de deslizamiento de neumáticos. El área de contacto de la superficie del neumático o el tamaño del parche del neumático es aproximadamente la mitad del área de una página de este libro. Todas las fuerzas de aceleración, frenado y viraje de un vehículo se transfieren al pavimento en solo cuatro puntos. El área combinada de estos cuatro puntos es aproximadamente igual al tamaño de este libro abierto. Piense en esto cada vez que frene o tome una curva. Cuando se gira un vehículo, las ruedas se mueven mientras los neumáticos permanecen en contacto con la carretera. Estas acciones tuercen la carcasa del neumático y crean un ángulo de deslizamiento entre la dirección en la que apunta la rueda y la dirección en la que apunta la banda de rodadura. Ver figura 113-17. El parche de contacto se deforma y vuelve a encajar en su lugar cuando la carcasa del neumático retorcida vuelve a su forma original. Este movimiento provoca un ligero retraso en el giro del vehículo, y provoca el desgaste de los neumáticos a medida que la goma de la banda de rodadura se mueve en relación con el pavimento durante las curvas. Refiérase a la figura 113 tablero 18. Corte de una llanta antipinchazo que muestra las paredes laterales reforzadas y el sensor de presión requerido. Neumáticos de repuesto. La mayoría de los vehículos de hoy vienen equipados con llantas de repuesto que ahorran espacio, y son más pequeñas que las ruedas y llantas que están en el vehículo. La razón del tamaño pequeño es reducir el tamaño y el peso de todo el vehículo, y aumentar el ahorro de combustible al hacer que todo el vehículo pese menos al no llevar una llanta y rueda de repuesto pesadas. El estilo y el tipo de estas llantas de repuesto han cambiado mucho en los últimos años, y las diferentes marcas y tipos de vehículos utilizan varios tipos de llantas de repuesto. Precaución: antes de usar una llanta de refacción, lea siempre la etiqueta de advertencia, si está equipada, y comprenda todas las restricciones de uso. Por ejemplo, algunas llantas de repuesto no están diseñadas para exceder las 50 millas por hora o 80 kilómetros h, ni para ser conducidas más de 500 millas o 800 kilómetros. Muchas llantas de repuesto pequeñas que ahorran espacio usan una presión de inflado de aire más alta de lo normal, generalmente 60 psi o 414 kilopascales. A pesar de que el neumático a menudo difiere en construcción, tamaño, diámetro y ancho de los neumáticos originales del vehículo, es sorprendente que el vehículo generalmente se maneja igual durante la conducción normal. Obviamente, estos neumáticos no están fabricados con la misma durabilidad que un neumático de tamaño completo y deben retirarse del servicio lo antes posible. Nota: ¿cuándo fue la última vez que verificó la presión de los neumáticos de su neumático de repuesto? La presión de la llanta de repuesto debe controlarse periódicamente. Neumáticos Ramflat. Los neumáticos Ramflat, abreviado RFT, están diseñados para funcionar sin aire durante una distancia limitada, generalmente 50 millas a 55 millas por hora. Esta característica permite a los fabricantes de vehículos fabricar vehículos sin el espacio y el peso adicionales de un conjunto de neumático y gato de repuesto. Una llanta típica para correr sin aire, también llamada llanta de movilidad extendida abreviada, EMT, o llanta abreviada de presión cero, ZP, requiere el uso de un transmisor de sensor de presión de aire y un receptor montado en el tablero para advertir al conductor que una llanta ha perdido presión. Debido a las paredes laterales reforzadas, el vehículo se maneja casi igual con o sin presión de aire. Ver las figuras 113 tablero 18 y 113 tablero 19. Precaución: los ingenieros de llantas advierten que se debe evitar tomar curvas rápidas si una llanta que funciona sin aire tiene presión de aire cero. El manejo durante las maniobras rápidas suele ser impredecible y podría resultar peligroso. Consulte la figura 113 en el tablero 19. Una llanta convencional a la izquierda y una llanta antipinchazo a la derecha, que muestra lo que sucede cuando no hay aire en la llanta. Neumáticos Pax Ramflat. Michelin desarrolló un neumático Ramflat que tiene tres componentes únicos. Una rueda especial que tiene dos asientos de talón de diferentes diámetros. El asiento del talón exterior tiene un diámetro 10 milímetros más pequeño que el asiento del talón interior. Esto significa que no se puede instalar un neumático convencional en una rueda estilo Pax. Un anillo de soporte de uretano que está diseñado para soportar el peso del vehículo en caso de pinchazo. Un neumático especial que está diseñado para funcionar sin aire. Ver figura 113-20. Consulte la figura 113 en el tablero 20. El sistema de llantas antipinchazo Pax está compuesto por tres componentes únicos: una rueda asimétrica especial, un anillo de soporte de uretano y una llanta especial. Consejo técnico: punta de repuesto Pax. En la mayoría de los casos, el enfoque más rápido y fácil de seguir si una llanta Pax requiere reemplazo es comprar un conjunto de llanta rueda de reemplazo. Si bien es más costoso que reemplazar solo el neumático, este enfoque se utiliza a menudo para ayudar al propietario del vehículo a volver a la carretera más rápido sin preocuparse de si el neumático de reemplazo se instaló correctamente. El diseño de la llanta Pax tiene un tamaño único, como por ejemplo, consulte la tabla en la página 1349. Reparación de un ensamble de rueda neumático Pax: si ocurre un pinchazo o cuando un neumático Pax se desgasta y requiere reemplazo, se debe tener especial cuidado para quitar correctamente el neumático de la rueda. Debido a que el anillo de soporte de uretano evita que el talón de la llanta entre en la sección central caída de la rueda, el talón exterior debe separarse de la rueda, y luego se debe quitar el anillo de soporte antes de que se pueda quitar el neumático de la rueda. Clasificación TPC de General Motors. Todos los neumáticos de equipo original de General Motors tienen una clasificación que identifica el tamaño, así como el diseño de la banda de rodadura, el desgaste, la tracción y los factores de resistencia al calor. Todos estos factores se combinan en un conjunto de números y letras que se imprimen en el molde del neumático. Esto se conoce como la clasificación de criterios de rendimiento de neumáticos, TPC, del neumático. Si un cliente desea tener el mismo rendimiento de llanta en una llanta de reemplazo, reemplácela con cualquier marca de llanta que tenga la misma identificación TPC. Ver figura 113-21. Consulte el cuadro 21 de la figura 113. El número de especificación del criterio de rendimiento de las llantas está impreso en la pared lateral de todas las llantas que se usan en los vehículos de General Motors de fábrica. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una llanta de baja resistencia a la rodadura? Los neumáticos abreviados de baja resistencia a la rodadura, LRR, reducen la resistencia a la rodadura, que es la fricción que reduce la potencia entre la llanta y la corona. El neumático e-metric, diseñado para su uso en vehículos eléctricos o híbridos, opera a presiones de inflado más altas, porcentajes de carga reducidos y menor resistencia a la rodadura. Estos neumáticos se utilizaron por primera vez en el vehículo eléctrico GM EV1. Para suavizar la conducción de neumáticos bombeados con aire adicional, se desarrolló un nuevo perfil de neumático. El ancho de la llanta más estrecho y los flancos más redondos hacen que el neumático absorba mejor los golpes. Para hacer que las llantas rueden con mayor libertad, los compuestos de la banda de rodadura de baja resistencia a la rodadura se moldean en elementos de la banda de rodadura más pequeños que se flexionan fácilmente y con menos fricción cuando tocan la carretera. Los neumáticos LRR están disponibles en la mayoría de los principales fabricantes de neumáticos, incluidos Michelin, el Energy MX V4 Plus y Goodyear Viva 2. Según los ingenieros de neumáticos, la compensación básica de la baja resistencia a la rodadura es un rendimiento deficiente de tracción en mojado. Para mejorar el rendimiento y la tracción en carreteras mojadas se requiere el uso de más sílice en la banda de rodadura, lo que aumenta el costo del neumático. Ni un técnico ni el propietario de un vehículo pueden determinar la resistencia relativa a la rodadura, a menos que los neumáticos se comparen mediante una prueba de descenso desde la velocidad de la carretera a cero o una máquina de prueba de laboratorio. Consideraciones de selección de neumáticos. La selección del neumático adecuado es muy importante para el manejo y la seguridad adecuados de cualquier vehículo. No seleccione un neumático solo por el estilo o el aspecto. Para obtener el mejor valor y la máxima satisfacción, siga estas pautas, consulte la tabla en la página 1350. Refiérase a la figura 113 tablero 22. El tamaño de la rueda generalmente está moldeado o estampado en la rueda. Esta rueda tiene 7 pulgadas de ancho. La letra J se refiere al contorno del área del asiento del talón de la rueda. Precaución, si cambia los tamaños o estilos de llantas más allá de las recomendaciones que se indican aquí, consulte a un representante de la tienda de llantas con experiencia para que le ayude a hacer coincidir las combinaciones de ruedas y llantas con su vehículo. Nota, algunas llantas pueden tener 5 años o más cuando se compran. Siempre verifique el código de fecha. Ruedas. El concepto de rueda no ha cambiado en los últimos 5.000 años, pero el estilo y los materiales utilizados han cambiado mucho. Las primeras ruedas de los automóviles se fabricaban a partir de madera con una banda de acero como neumático. Las ruedas de hoy están fabricadas con acero o aleación de aluminio. La sección central de la rueda que se adhiere al cubo se llama sección central o araña porque las primeras ruedas usaban radios de madera que se asemejaban a una telaraña. El neumático de goma se adhiere al borde de la rueda. La llanta tiene 12 rebordes de talón donde el talón del neumático se mantiene contra la rueda cuando se infla el neumático. La forma de esta pestaña es muy importante, y está designada por letras de asociación de llantas y llantas. Por ejemplo, una rueda designada 14x6JJ significa que el diámetro de la rueda es de 14 pulgadas, y la rueda mide 6 pulgadas de ancho medidos desde el interior hacia el interior de las bridas. Las letras JJ indican la forma exacta del área de la brida. Ver figura 113-22. La forma del área de la brida, y el ángulo en el que la llanta cae desde la brida son importantes debido a lo siguiente. Permiten un buen sellado entre la llanta y el neumático. Ayudan a retener el neumático en la llanta en caso de pérdida de aire. Esta es la razón por la que las ruedas modernas se denominan ruedas de llanta de seguridad. Ver figura 113-23. Los neumáticos Ramflat, neumáticos que están diseñados para funcionar sin aire durante una distancia limitada sin sufrir daños, a menudo requieren una forma de llanta específica. Desplazamiento de ruedas. La compensación es una variable muy importante en el diseño de ruedas. Si la sección central, araña, está centrada en el borde exterior, la compensación es cero. El desplazamiento de la rueda a menudo se conoce como ET, que significa Impresstiefe en alemán. Ver figura 113-24. Consulte la figura 113 tablero 23. El hueco de la llanta de la rueda proporciona un espacio para que el neumático encaje durante el montaje, el asiento del talón proporciona una superficie de sellado de neumático a rueda, la pestaña mantiene las cuentas en su lugar. Consulte la figura 113-24. Una sección transversal de una rueda que muestra las designaciones de las piezas. Compensación positiva. La rueda tiene un desplazamiento positivo si la sección central está hacia afuera de la línea central de la rueda. Los vehículos de tracción delantera suelen utilizar ruedas de compensación positiva para mejorar la carga en las ruedas delanteras y ayudar a proporcionar un radio de fregado favorable. Compensación negativa. La rueda tiene un desplazamiento negativo si la sección central está hacia adentro, o abombada, de la línea central de la rueda. Ver figura 113 tablero 25. Evite el uso de ruedas de repuesto que difieran del desplazamiento original. Consulte la figura 113 tablero 25. El desplazamiento es la distancia entre la línea central de la rueda y la superficie de montaje de la rueda. Espacio posterior. El espaciado trasero, también llamado espaciado trasero o ajuste del lado trasero, es la distancia entre el borde de la llanta trasera y la almohadilla de montaje de la sección central de la rueda. Esto no es lo mismo que el desplazamiento. El espaciado posterior se puede medir directamente con una regla, como se muestra en la figura 113-26. Determinación del círculo de pernos. En los ejes y ruedas de cuatro tacos, la medida del círculo de pernos se toma simplemente de centro a centro en pernos o agujeros opuestos, como se muestra en la figura 113 tablero 27. En ejes y ruedas de cinco tacos, es un poco más difícil determinar el círculo de pernos. Un método consiste en medir desde el borde más alejado de un orificio de perno hasta el centro del orificio 2 más del primero, como se muestra en la figura 113-28. Otro método para una rueda de 5 tacos es medir de centro a centro entre dos montantes adyacentes, y convierta esta medida en el diámetro del círculo del perno, como se muestra en la siguiente tabla. Ver figura 113-29. Distancia de centro a centro diámetro del círculo de pernos. Consulte la tabla en la página 1351. Ruedas de acero. El acero es el material tradicional de las ruedas. Una rueda de acero es muy resistente debido a su forma diseñada, y al hecho de que se endurece durante la fabricación. De hecho, la mayor parte de la resistencia de una rueda de acero se debe a su endurecimiento por trabajo. Los ciclos de pintura y horneado también aumentan la resistencia de una rueda de acero. Las ruedas de acero están formadas por aros soldados que se ensanchan y se unen a arañas estampadas. Ruedas de aluminio. Las ruedas de aluminio forjado y fundido se utilizan comúnmente en automóviles y camiones. Forjado significa que el aluminio se martilla o se forja bajo presión para darle forma. Una rueda de aluminio forjado es mucho más resistente que una rueda de aluminio fundido. Una rueda de aluminio fundido se construye vertiendo aluminio líquido, fundido, en un molde. Una vez que el aluminio se ha enfriado, la rueda de aluminio fundido se retira del molde y se mecaniza. Las ruedas de aluminio suelen ser más gruesas que las de acero y requieren pesos especiales para equilibrarlas. Se deben usar contrapesos de ruedas revestidos o cubiertos al equilibrar las ruedas de aluminio para evitar daños por corrosión galvánica en la rueda. La mayoría de las ruedas de aluminio utilizan una aleación de aluminio. El aluminio se puede combinar, alear, con cobre, manganeso, silicio u otros elementos para lograr la resistencia física y las características del producto exacto. Las llantas de aleación de aluminio a menudo se denominan llantas de aleación. Algunos volantes de carreras están hechos de un metal más liviano llamado magnesio. Estas ruedas se llaman ruedas magnéticas, abreviatura de magnesio. Las verdaderas llantas de magnesio no son prácticas para la producción porque su costo y corrosión son excesivos en comparación con las llantas de aleación de aluminio o acero. El término rueda magnética, sin embargo, todavía se escucha cuando se hace referencia a ruedas de aleación, aluminio. Nota, Si compra ruedas de repuesto del mercado de accesorios, verifique que estén certificadas por la SFI. SFI es la fundación de la Asociación de Fabricantes de Equipos Especiales, SEMA, Incorporated. SEMA y SFI son agencias no gubernamentales que fueron formadas por los propios fabricantes para establecer estándares de seguridad. Consulte la figura 113, tablero 26. El espaciado posterior, es la distancia desde la almohadilla de montaje hasta el borde de la llanta. La mayoría de las ruedas personalizadas utilizan este método de medición para indicar la ubicación de la almohadilla de montaje en relación con la llanta. Consulte la figura 113-27. El círculo de perno es el diámetro de un círculo que se puede dibujar a través del centro de cada orificio de orejeta o perno. El círculo de pernos a veces se denomina PCD para el diámetro del círculo primitivo. Consulte la figura 113, tablero 28. Medir el círculo de pernos en una rueda de 5 terminales es difícil, pero una forma rápida y fácil incluye medir cómo se muestra para determinar el círculo aproximado de pernos de una rueda de 5 terminales. Consulte la figura 113-29. Mida la distancia de centro a centro, y compare la distancia con las cifras en la tabla del texto para determinar el diámetro de un círculo de perno de 5 orejetas. Ruedas revestidas cromadas. Las ruedas revestidas de cromo se han convertido en una opción cada vez más popular en muchos vehículos. Este tipo de rueda tiene las siguientes características de construcción. Un revestimiento de plástico cromado aplicado a la parte delantera de la rueda. El revestimiento está unido permanentemente a la rueda de aluminio con espuma adhesiva. Y el material de espuma no está presente cerca del área del asiento cónico, centro, de la rueda. Nota, sin el soporte de la espuma de respaldo alrededor de los orificios de los pernos de montaje, es posible dañar el revestimiento al montar la rueda en un equilibrador. Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo cuando trabaje con ruedas cromadas. Consulte la figura 113-30. Un símbolo típico JWL para la marca estándar de metal de la luz de la rueda de Japón. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa esta marca en una rueda? El símbolo JWL, para Japan Wheel Light Metal, significa que la rueda cumple con las normas técnicas para llantas de disco de aleación ligera para turismos. Vea la marca en la figura 113-30. El fabricante es responsable de realizar las inspecciones establecidas en la norma técnica y la marca JWL se muestra en aquellos productos que pasan la inspección. Válvulas de neumáticos. Todos los neumáticos usan una válvula de neumático, llamada válvula Raider, para retener aire en el neumático. La válvula Raider fue inventada en Nueva York en 1844 por August Raider para los hermanos Goodyear, Charles, Henry y Nelson. Hoy en día, las válvulas Raider se utilizan no solo como válvulas en neumáticos, sino también en sistemas de inyección de combustible, sistemas de aire acondicionado y sistemas de amortiguación de aire o control de suspensión. La mayoría de los expertos en llantas están de acuerdo en que el vástago de la válvula, que incluye la válvula Raider, debe reemplazarse cada vez que se reemplazan las llantas pueden durar 4 años o más, y en ese tiempo el vástago de la válvula puede volverse frágil y agrietarse. Un vástago de válvula defectuoso o con fugas es una de las principales causas de pérdida de aire. La baja presión de los neumáticos puede hacer que se sobrecalienten. Por lo tanto, los vástagos de válvula de repuesto son una buena inversión al comprar neumáticos nuevos. Las llantas de aluminio, aleación, a menudo requieren vástagos de válvula de metal especiales que usan una arandela de goma, y que en realidad están atornillados a la llanta. Ver figura 113-31. Nota, si el vehículo está equipado con un sistema de monitoreo de presión de llantas, se usa una válvula de llanta de níquel. Consulte el capítulo 114 para obtener más detalles. Refiérase a la figura 113, tablero 31. Figura A, un conjunto de válvula de llanta de goma estilo encaje a presión. La figura B, un conjunto de válvula de llanta de tipo abrazadera de metal que se usa en la mayoría de las aplicaciones de llantas de alta presión, más de 60 psi, como se encuentra en muchos camiones, RBS y remolques. La válvula Raider interna se enrosca en la propia válvula y se puede reemplazar individualmente, pero la mayoría de los expertos recomiendan reemplazar todo el conjunto de la válvula cada vez que se reemplazan los neumáticos para ayudar a evitar la pérdida de aire. Peso sin color. Cuanto más ligero sea el conjunto de rueda y neumático, más rápido puede reaccionar a los golpes y caídas en la superficie de la carretera y, por lo tanto, mejor será la conducción. El chasis y la carrocería de cualquier vehículo están respaldados por algún tipo de sistema de suspensión por resorte. El propósito del sistema de suspensión es aislar la carrocería del vehículo de la superficie de la carretera. Además, para un mejor manejo, los cuatro neumáticos deben permanecer en contacto con la carretera. Después de todo, un neumático no puede agarrarse a la carretera si deja el suelo después de golpear un bache. La rueda y el neumático tienen un peso sin resorte porque no están soportados por los resortes del vehículo. Si se utilizan ruedas o neumáticos pesados, cada vez que el vehículo golpea un bache, la rueda se fuerza hacia arriba. La masa pesada de la rueda y el neumático transmitiría esta fuerza a través del resorte del vehículo y finalmente al conductor y los pasajeros. Obviamente, un conjunto de rueda y neumático mucho más liviano reacciona más rápido a los golpes y caídas en la superficie de la carretera. El resultado final es un vehículo de conducción más suave con mayor control. Una rueda de aluminio es generalmente más liviana que la del mismo tamaño. Rueda de acero estampada. Sin embargo, este no es siempre el caso, por lo que antes de comprar llantas de aluminio, verifique su peso. Nota: poner neumáticos de gran tamaño en un vehículo todoterreno es extremadamente peligroso. El aumento de peso no suspendido puede hacer que todo el vehículo se salga del suelo después de golpear un bache en la carretera. El aumento de la altura de la carrocería necesaria para despejar los neumáticos más grandes afecta seriamente los ángulos del eje de transmisión y los ángulos de alineación de las ruedas, lo que dificulta mucho el control del vehículo. Tuercas. Las tuercas se utilizan para sujetar una rueda al disco de freno, tambor de freno o conjunto de cojinete de rueda. La mayoría de los fabricantes utilizan un espárrago en el conjunto de freno o cojinete con una tuerca para sujetar la rueda. Algunos modelos de BMW, Audi y Mazda usan un perno de orejeta que se enrosca en un orificio en el tambor de freno o en el conjunto del cojinete. Nota: algunos fabricantes del mercado de accesorios ofrecen un juego de conversión de espárragos para reemplazar el perno de seguridad con un espárrago y una tuerca de seguridad convencionales. Las tuercas típicas están usadas para que el perno de la rueda centre la rueda en el vehículo. Otra ventaja del usamiento de la tuerca y la rueda es que proporciona una superficie adecuada para evitar que las tuercas se aflojen. El cono, generalmente de 60 grados, forma una cuña que ayuda a garantizar que la tuerca no se afloje. Las ruedas de acero se deforman levemente cuando se aprieta la tuerca contra la brida de montaje de la rueda, asegúrese de que el cono esté hacia el vehículo. Muchas llantas de aleación usan una tuerca tipo tuerca de vástago que tiene lados rectos sin un cono. Este estilo de tuerca debe usarse con ruedas diseñadas para este tipo de tuerca. Si se utilizan ruedas de repuesto en cualquier vehículo, consulte con el fabricante de la rueda sobre el tipo y estilo adecuados de tuerca. La figura 113 tablero 32 muestra varios de los muchos estilos de tuercas disponibles. Talla. Las tuercas están dimensionadas al tamaño de la rosca del perno en el que se atornillan. El diámetro y el número de hilos por pulgada se indican comúnmente. Dado que algunos vehículos usan roscas a la izquierda, RH y LH se indican comúnmente, indicando roscas a la derecha y a la izquierda. Un tamaño típico es 7/16-20 RH, donde los 7/16 indican el diámetro del perno de la rueda, y 20 indica que hay 20 hilos por pulgada. Otro tamaño fraccionario común es la mitad por 20. Los tamaños métricos, como M12x1.5, utilizan un método de tamaño diferente. Otros tamaños de orejetas métricas de uso común incluyen M12x1.25 y M14x1.5. Obviamente, los pernos de rueda métricos requieren tuercas métricas. Pernos de lug. Los espárragos se instalan generalmente en cubos o tambores mediante un ajuste a presión. Las estrías en el hombro del perno proporcionan soporte. La mayoría de los espárragos son reemplazables y deben reemplazarse si las roscas están dañadas. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una rueda de imitación? Una rueda de diseño de imitación se sujeta al cubo del eje mediante una tuerca de retención grande que tiene tres brazos que se utilizan para aflojarlos y apretarlos. Se encuentran principalmente en autos deportivos y autos de carreras europeos más antiguos. La rueda se quita usando un martillo de plomo que tiene el peso para aflojar la tuerca, pero lo suficientemente suave como para no dañar los radios de aluminio de la tuerca. Ver figura 113-33. Consulte la figura 113 tablero 32. Varios estilos de tuercas. Consulte la figura 113 tablero 33. La figura A, una rueda típica del tipo de desprendimiento que muestra las tuercas de mariposa grandes de tres puntas, y las roscas en el cubo de la rueda. La figura B, una rueda de imitación similar que parece una imitación pero usa tuercas. Inspección de neumáticos. Paso a paso. Paso 1. Verifique el cartel de información de las llantas, generalmente ubicado en la puerta del conductor o en la jamba de la puerta, para ver el tamaño de llanta y la presión de inflado especificados. Paso 2. Revise visualmente los neumáticos en busca de desgaste o daños anormales. Paso 3. Quite la tapa de la válvula de la llanta, y verifique visualmente el estado del vástago de la válvula. Paso 4. Verifique la presión de inflado empujando el medidor de presión de llantas directamente hacia el extremo de la válvula de la llanta. Si se escucha un sonido de silbido, la lectura no será precisa. Paso 5. Lea la presión y compárela con las especificaciones. Utilice un medidor analógico o digital si es posible, que ha demostrado ser más preciso que un medidor tipo lápiz mecánico. Paso 6. Un medidor de profundidad de la banda de rodadura de un neumático típico. Paso 7. La hoja del medidor de profundidad de la banda de rodadura del neumático se empuja hacia abajo en la ranura del neumático en la parte más baja. Paso 8. Retire el medidor de la llanta, y lea la profundidad de la banda de rodadura en la carcasa de metal. La profundidad de la banda de rodadura se mide generalmente en 30 segundos de pulgada. Y. Paso 9. Si la parte superior de la cabeza de Lincoln es visible, entonces la profundidad de la banda de rodadura es inferior a 230 segundos de pulgada, que es el límite legal en muchos estados. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Enumere las distintas partes de una llanta y explique cómo es una llanta construido. Pregunta 2. ¿Cuál es la relación de aspecto? Pregunta 3. Enumere los factores que se deben considerar al comprar neumáticos. Pregunta 4. Explique las tres áreas principales de la calidad uniforme de los neumáticos. Sistema de calificación. Pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre el espaciado del respaldo de las ruedas y el desplazamiento? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Cuál de los siguientes puede causar un neumático defectuoso? A. Tirando hacia un lado. B. Dirección errática. C. Lanzarse o saltar. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 2. La parte del neumático que está debajo de la banda de rodadura de un neumático radial se llama. Una cuenta. B. Cuerpo o capa, carcasa. C. Cinturón. D. Revestimiento interior. Pregunta 3. Un neumático está etiquetado como 215/60R por 1592T, la T indica. A. Su índice de velocidad. B. Su índice de desgaste de la banda de rodadura. C. Su capacidad de carga. D. Su clasificación de resistencia a la temperatura. Pregunta 4. El sistema de clasificación de la calidad de los neumáticos incluye. A. Desgaste de la banda de rodadura. B. Rendimiento de tracción de frenado. C. Resistencia a la temperatura. Todo lo anterior. Pregunta 5. ¿Qué tamaño de tuerca encajaría en un perno de rueda métrico? A. 716-20 litros H. B. 1 medio por 20. C. M12 por 1, 5. D. 716-20 RH. Pregunta 6. ¿Las llantas radiales pueden hacer que un vehículo se desplace hacia un lado mientras se conduce? Esto se denomina tracción radial de la llanta y a menudo se debe a. A. El ángulo del cuerpo, carcasa, capas. B. Conicidad del neumático. C. Diseño de la banda de rodadura. D. Diseño de cuentas. Pregunta 7. ¿Qué precauciones debe tomar el conductor de un vehículo equipado con? ¿Se adhieren los neumáticos RAM flat? A. No debe inflarse a más de 10 si. B. No se debe conducir a más de 50 a 55 millas por hora con 0 si de presión de inflado. C. Se deben evitar las curvas rápidas si el neumático tiene presión de aire cero. D. Tanto va y C. Pregunta 8. Al seleccionar neumáticos nuevos para un vehículo, todos son importantes. Consideración excepto. A. Tamaño del neumático. B. Tamaño de las letras en la pared lateral. C. Índice de velocidad. D. Ancho del neumático. Pregunta 9. ¿Qué significan las letras JJ en un tamaño de designación de rueda etiquetado 14 por 7 julios J? A. El desplazamiento de la llanta. B. El código del círculo de pernos. C. El espaciado posterior de la llanta. D. La forma del área de la brida. Pregunta 10. También se llama espaciado de la rueda trasera. A. Espaciado posterior. B. Desplazamiento positivo. C. Desplazamiento negativo. D. Desplazamiento. Fin del capítulo 113.